tenemos no a uno, sino a dos protagonistas que vienen a enseñarnos lo último que han hecho en el mundo de la canción. Así que Alejandro González, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues tenemos a dos cantantes que nos presentan esta canción que han grabado de forma conjunta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, dos artistas que son jóvenes, un hombre y una mujer, que han compuesto una balada llamada Casualidad y que nos presentan esta tarde aquí en el estudio.
Y ahora no será casualidad.
Un tema donde exploran esas conexiones inexplicables que marcan nuestras vidas, con amores que parece que están escritos en las estrellas y donde enarbolan la magia de los encuentros inesperados. Dos artistas a los que también vamos a tratar de conocer un poquito más en profundidad. Si quieres empezamos por ella, una chica que es de Cádiz, es de Chiclana, de la frontera, que con 4 añitos ya cantaba y que empezó a estudiar piano siendo una niña, algo que le sirvió para ir cogiendo tablas y en 2014 convertirse en la primera ganadora de La Voz Kids, formando parte del equipo de Malú e interpretando temas de Pablo Alborán o de Serrat en la final.
Si alguna vez fue un ave de paso, no olvidaré vanidad en tus brazos.
Algo que le llevó a poder cantar poco después, como estamos escuchando, de forma conjunta con el maestro de la canción, con el propio Serrat. Y tras recibir una beca para poder empezar su carrera de forma profesional, hoy en día es todo un reclamo también, con una gran comunidad de fans y una apuesta también de Disney para grabar algunas bandas sonoras de sus películas, como Bayana.
Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer, al caer el sol, vuelvo a imaginar que hay algún lugar donde...
Y no solo eso, también la película Annie, producida por Will Smith y Jay-Z, contó también con su voz mientras ha seguido sacando álbumes en su carrera en solitario. Nuestro otro invitado es un murciano al que queremos mucho en este programa, que empezó concursando en televisión siendo un niño también, con temas compuestos por él mismo, como en Euro Junior. Después llegó la época de Aurin y cuando se separaron esa boy band empezó su carrera en solitario y nada mejor que ganar concursos, oye, como Tu Cara Me Suena, para impulsarse.
Algo que nunca puede detener sus ansias de volar, libre como el sol cuando amanece.
Imitaciones espectaculares nos dejó, pero claro, él necesitaba también sacar discos y lo ha ido haciendo con Complicados o El Príncipe y algo que está preparando quizá para próximamente, no sin antes recordar, ojo, que en 2021 nos
sí,
representó
señor.
En Eurovisión.
Y me encantó.
Voy a quedarme, prometo quererte más que
un concurso que fue especial porque se pospuso un año por la pandemia, donde perdió a su abuela Joaquina, quien llevó de alguna manera también en forma dependiente sobre el escenario.
Puerta y das por hecho que saldré a buscarte.
Pues bien, hoy para presentar esta balada que han grabado a dúo llamada Casualidad, tenemos en el estudio a estos dos cantantes como son María Parrado y Blas Cantó.
Y otra vez desapareces de repente, y ahora no será casualidad que de pronto nos volvamos a encontrar. Que no es demasiado tarde si esta historia no es de nadie, porque siempre la volvemos a contar. No es casualidad que si algo acaba mal no es el final.
Siempre me juro que no iré a buscarte, pero el destino me lleva a encontrarte. Quiero que pase, quiero quedarme y sentir que no soy tan cobarde. Pero es que a veces la vida se vuelve nuestra enemiga. Solo siento que lo siento.
Y tú vuelves y otra vez te me apareces de repente, de repente. Y ahora no será casualidad. Porque siempre la volvemos a contar. Pues casualidad.
Bueno, no es casualidad que esté aquí María Parrado. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Qué ilusión estar aquí esta tarde.
Eso digo yo. Y Blas Cantó.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Por favor, pero ¿se puede tener unas voces más bonitas? Pero a ver, ¿qué os ha unido, por favor? A ver, murcianico.
Dios mío.
Manifiéstate, Blas.
Yo no sé realmente cuál fue el momento en el que nos conocimos, porque a María y yo nos conocemos desde hace muchos años. De hecho, estábamos repasando su carrera y en el momento de La Voz Kids no recordábamos que habíamos cantado juntos.
Ay, mi madre me estaba preparando como un álbum con un montón de recuerdos y tal, y hace poco le mando una foto y veo a María Parrado Aurín en La Voz, digo, Blas, que cantamos juntos en La Voz y no nos acordábamos ninguno de los dos.
No tenía ni idea, es como que hemos vivido muchas vidas. Entre todas las vidas que hemos vivido y los mayores que somos de alma, ¿verdad?
Por favor, que os habéis hecho mayores de alma.
Sí, no, hemos sido siempre niños viejos. Sobre todo María y yo. Pero oye, lo llevamos orgullosamente, ¿eh?
Claro, o sea que cuando erais niños, María, ya erais viejos.
Sí,
o sea,
sí, yo soy un poquito vieja, la verdad. Pero bueno, lo llevamos bien.
Y esto quiere decir que cuando erais niños teníais clarísimo a lo que os queríais dedicar,
sí,
a qué queríais... Bueno, tú es que además sigues tocando trompeta, eso no se olvida.
Sí, y en las demos que hago o las canciones que producimos ahora, hago yo las trompetas. O sea, me sirve el conservatorio de aquella época, María sus pianos.
Ese piano tú también, ¿no? Ajá. Y tú también, María, ¿no?
Ese día que estábamos en su casa componiendo y tal, dice, me voy a grabar yo las trompetas y yo...
¡Qué desastre!
¿Tú tocas la trompeta?
Mis perros se fueron enseguida, los pobres, del estufío que les despegué.
Fue muy divertido.
Sí, pero la embocadura se pierde. Cuando estás desentrenado en un instrumento, además, tan esclavo como es la trompeta, tus labios... Se llama la embocadura, ¿no?
Se pierde.
¿No? Y hay que entrenar mucho más que sí. Obviamente cualquier instrumento, pero más que tus manos con el piano, con otro... La boca es como un otro instrumento más.
¿Y te ves forzado a cada semana por lo menos a darle a la trompeta?
Bueno, yo creo que la última vez que la saqué con María y estuvimos produciendo, hacía 15 años que no tocaba la trompeta.
Bueno, quiero decir...
La saco para limpiarla, para que no se me estropee.
Por eso digo que los perros se fueron.
Se fueron. Sí. Pero, ¿cuando empezaste teníais vecinos o no? ¿Vivíais en casas separadas?
¿Cuando empecé a tocar la trompeta?
Sí.
¿Ahora?
No.
Cuando empezaste,
imagínate, en el
conservatorio. Sí. Lo que pasa es que mi piso, de alguna manera el piso que compró mi madre, daba como un balcón a la calle.
Ah, y tú tocabas de cara a la calle.
El séptimo de caballería, sí. Yo ya era como, ¡ping! Ahí vamos, ahí que se despierte todo el mundo, que es la hora de madrugar.
Es que es verdad que el piano o la guitarra son como instrumentos muy agradecidos para aprender, pero un violín o una trompeta o tal...
El violín, ojo, y el violonchelo, imagínate.
Mi vecina... Que era mi mejor amiga, su hermana, empezó con el violín.
Dejó de serlo, ¿no?
Era horroroso.
Tiene que ser a esta hora, precisamente.
Horroroso.
Claro.
Sí. Bueno, yo creo que todos hemos pasado por la flauta del cole, ¿no? Tocando la flauta en el cole, que era un poquito...
¿Habéis visto esos memes que empiezan con una música como... original y luego empieza la flauta a destrozarlo?
Sí.
Eso me parece tremendo. Éramos todos somos esa flauta.
Sí, además, ¿por qué la flauta, verdad? Quizá porque era lo más ligero que llevar
a clase. Sí, no sé, yo creo que buscaron varios métodos de tortura y fue el más económico que encontraron.
El más económico. Yo ahora no veo a los niños con flauta, ¿o sí? ¿Siguen llevando la flauta?
La deben llevar. Sí. La típica flauta esa de plástico, la flauta dulce, ¿no?
La flauta dulce, sí, creo que sigue.
Bueno. Con el limpiaflautas también que tenía.
Sí.
Una esponjita que era un poquito, olía un poquito mal.
Bueno, todo nos ha derivado todo por la trompeta,
Es que podemos tirar del hilo y sacar tema para... Tenemos carrete para rato, ¿eh?
Bueno, que os conocíais entonces
desde hace
muchísimos años, pero este enamoramiento, ¿cómo ha surgido, Blas? A ver.
Yo creo que en el momento en el que empezamos a hacer canciones sin pretensión de que suceda nada, simplemente por hacer música, que eso hoy en día raramente se ve, la verdad, porque siempre hay como una visión de a quién se la puedo colocar, qué puedo sacar de esta canción.
Visión de negocio, ¿no?
Exacto. Entonces,
¿vosotros os juntasteis?
Sí, yo creo que no tenemos que perder la... Como lo que nos lleva a hacer la música. La emoción de hacerlo porque somos artistas, ¿no? No porque seamos empresarios, que esa es otra, ¿no? Es obviamente es un negocio y vivimos de ello, pero es importante también no perder la ilusión. En esos momentos nos juntamos, empezamos a hacer canciones y nos dimos cuenta que llevamos muchas canciones hechas. O sea, te puedo decir títulos, como 4, 5, 6 títulos, donde las demos éramos ella y yo. Algunas las he cantado yo con otras chicas, o ella se han quedado en un cajón. Y esta canción era especial porque dijimos, bueno, aquí ya sí que no hay discográficas de por medio, no hay nadie que nos pueda frenar, vamos a sacar Casualidad juntos. Y la verdad es que es una canción muy bonita y que nos ha dado la oportunidad de unirnos por primera vez en el estudio.
Sí, señor.
Y ahora no será casualidad.
Pero María, las voces que tenéis, no es casualidad que os juntéis. No, no.
Al final, yo creo que la amistad que tenemos o lo que nos queremos se refleja en a la hora de cantar una canción, se refleja a la hora de grabar un videoclip. Y yo llevo diciéndolo muchísimos años, creo que lo más divertido de la música o lo más bonito es encontrarte a gente como Blas en el camino y poder compartir canciones con amigos.
¿Cómo es Blas? María, tú que le conoces bien. A ver, sé sincera. ¿Cómo es Blas?
Dilo, dilo.
Porque
que quieras.
Si no es normal encontrarse a alguien como Blas, dime ya.
Pues
cómo
mira,
es
una persona que se entrega muchísimo a sus amigos. Una vez que te abre las puertas de su casa, de su corazón, de su vida. Es para quedarte y de verdad las risas que más me he pegado en mi vida yo creo que es con él. O sea, cogemos una reta y la de tonterías que muchas veces en el estudio somos un poco insoportables porque no salimos del bucle.
Ay, ay, ay. Bueno, y Blas, ¿cómo es María? ¿Qué has encontrado en ella? Vente al micro.
Pues he encontrado en ella, la verdad que a una mujer, porque siempre la encontrábamos como una niña. Como muy dulce, que nunca cumplía 18 años, que siempre, pero María, ya eres mayor de edad, es como, no. Así pasamos muchos años, pero la verdad es que he descubierto a alguien excepcional, que ama su trabajo, que es generosa y que sobre todo es muy adulta, es muy vieja.
Ay,
es muy vieja,
sí,
como
bueno,
yo, entonces
al
las
principio.
Almas, claro, es que las almas viejas se llaman y se encuentran al final. Y es alguien que no te puedes perder. O sea, no te puedes perder en tu vida.
Ay,
o sea, tienes que tenerla siempre.
Por
porque,
favor.
Porque te da esa energía y esas ganas de hacer cosas. Y ya no veo una niña en ella. Por eso decía que has encontrado, una mujer con la que se puede contar.
Bueno, ¿y vivís cerquita al menos o no?
Bueno, en coche a lo mejor 15 minutos.
Sí, bueno. Sí. Yo estoy cada 2x3 en su casa.
Sí.
Bueno, pero sin avisar, ¿tú te presentas Tintón o no?
Intento avisar, pero sé que me puedo con la sin avisar también.
Sí, sí puede, por supuesto, las puertas de mi casa están abiertas.
Vale, bueno, ya sabemos algo más, Alejandro,
sí.
Pero queremos ahondar más,
bueno,
en esta amistad, ¿no?
A mí es que, como están diciendo todo el rato, que tienen ese alma un poco viejuna, ¿no? Son gente joven, pero tienen esa alma viejuna. Me gustaría saber qué cosas creéis vosotros que hacéis de viejos, oye.
Una bata.
Batita.
Ir en bata.
Sí, ir en
los
bata.
Dos.
Una buena bata.
Sí. Una buena babucha.
Un buen puchero.
Ah,
unas
dale.
Lentejas.
Blas cocina muy bien, ¿eh?
Ay.
Gracias, muchas gracias.
Sí,
mira,
por favor.
¿Qué hiciste? Fue en verano, creo, ¿no? Que hiciste un arroz. Buah, todavía me
seguramente
acuerdo.
Arroces lo que quieras. Arroz
buenísimo.
Y marisco, arroz.
Ay,
y pollo.
Qué rico.
Arroz y verduras. Y luego lentejas o cualquier cosa que tengo en casa, a lo mejor improviso y hago siempre un
pero
plato rico.
Pero las lentejas tengo entendido que te gustan muchísimo, además.
Muchísimo, y desde hace muchos años. Y hace tiempo que no como lentejas. Ya me las recuerdo, mañana tengo que comer.
Uy,
lentejas.
A mí también. Pues mira, la próxima voy a hacer lentejas y voy a tu casa a hablar.
Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, música también. Somos amantes de la música y de los cantantes en Francia se dice le chanteur à voix, los que tienen con cantantes que tienen voz, nos gusta, lo disfrutamos mucho también. También disfrutamos mucho las cosas nuevas, los autotunes nos encantan también de las nuevas generaciones. Oye,
sí,
que es que escuchamos
sí.
De todo.
Aquí hay cabida para todo, al final la música.
Pero es como que nos emociona mucho lo de antes, ¿verdad? Es como que eso en gente joven no está muy a la orden del día.
Bien. Oye, me ha llamado la atención porque en lugar de Bake Off tenías que haber ido a MasterChef, ¿no?
Ay, no, bueno.
Ahí está.
Ahí está, pero es que me gusta gusta más todo lo dulce. No, es mentira, me gusta también lo salado. No, lo que quiero decir es que alguien me ha dicho que MasterChef...
Te fuiste lo más difícil.
Sí, es muy difícil la repostería.
Y es que
es
lo
muy
veo
difícil.
Dificilísimo.
Sí, sí, sí. Pero, oye, pues nunca había pensado lo de MasterChef, pero me han dicho que son muy exigentes. Es que le dan mucha caña. Y yo ahora mismo no estoy para que me den caña. Ah, estoy para darla yo.
Vale, pero tú estás para que te quieran, ¿no?
Para que me amen, sí.
Ah, qué bien. Bonito.
De todas formas, eso de probar las lentejas a la cantó, oye, que habrá que verlo aquí para la próxima vez. De todas formas, yo no sé si María, ¿qué tal se te da la cocina?
A mí también se me da bastante bien. Lo que pasa es que no tengo mucha paciencia. Y yo creo que para cocinar...
La repostería es paciencia, ¿eh?
No, pues entonces yo a otra cosa mariposa, porque la paciencia no es lo mío, pero también me gusta mucho cocinar, sí, la verdad.
Las tortillitas, sí, de camarones y eso.
Uy, qué bueno, eso en Cádiz. Eso voy a algún sitio a comérmela.
Son cosas que echáis de menos, por ejemplo, no sé, imagino que las tortillitas de camarones y eso, ahora viviendo aquí en Madrid,
son
lo echarán mucho de menos.
Soldaditos de pavía, estas,
claro,
cosas,
qué,
¿no?
Bueno,
lo echarán,
sí,
mucho de menos, ¿no?
Ahora he estado en carnaval, en carnaval he estado en Cádiz y hemos ido a comer pescaditos fritos. Qué bueno, sí, lo echo de menos, la verdad.
Claro. Bueno. ¿Solo eso o echáis de menos también el entorno, vuestra gente?
El mar.
Yo echo de menos el olor de la huerta, los limoneros. Sí, si me pongo nostálgico te podría decir muchas cosas que extraño, pero a veces la distancia pues es forzosa, ¿no? Y uno tiene que estar aquí más tiempo del que a lo mejor querría. Yo amo Madrid, ¿eh? Me encanta. Se ha convertido en mi ciudad porque vivo... aquí desde hace 15 años. Y ahora estoy en Rivas, va hacia Madrid.
Ay, que, mira, oye.
Sí, que estoy, claro, estoy contento desde hace 5 años. Y la verdad es que uno extraña su tierra, pero también se hace a la nueva, ¿no? A Madrid. Y Madrid es mi casa.
Y en Rivas, cuando vas al súper, dice, mira, Blas, y ya te admiten, o sea,
sí,
sin aspavientos.
Sí,
sin...
al principio era en cualquier lugar, no solo Rivas, sino a lo mejor en Madrid, sí, que la gente se ponía más nerviosa, no sabían cómo acercarse. Pero creo que es también una misión nuestra hacerle entender a la gente que puede acercarse sin ningún tipo de problema a saludarte, ¿no? Porque no creo que nadie venga con mala intención.
Claro,
y la verdad,
claro,
encuentras historias preciosas. Sí, te cuentan, ¿no?, sobre tu música, sobre lo que ha significado para ellos en algún momento puntual de su vida, y de alguna manera te vuelve la banda sonora de la gente. Y eso es muy bonito.
Di que sí. Di
de
que
todas
sí.
formas, también, Blas, con todo el fenómeno Aurin de su momento... Ya estás curtido en mil batallas, por así decirlo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Muy jovencito al final también.
Sí, teníamos como 20 años. Había algunos más mayores. Dani y yo éramos los más pequeños. Y la verdad es que nos pasó de todo.
Era muy loco,
nos pasó de todo.
El fenómeno fan con vosotros.
Sí, sí. Además era un fenómeno fan que hacía muchos años en España que no existía. No sé quién fue la última persona, Operación Triunfo tal vez, o a lo mejor un poco después alguien hubo, pero... Sí, fue muy loco y la verdad es que fue un shock. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, Dani Fernández y yo veníamos de antes de situaciones parecidas como Euro Junior, el Beoveo o algún programa en el que hicimos suelto. Entonces, en ese momento Aurin, nosotros estábamos un poco más concienciados de lo que significaba la popularidad, ¿no? Entonces, no nos pilló tan de sorpresa, por
bueno,
lo menos.
Menos mal, menos mal. Bueno, no sé si tú has vivido también, María, algo parecido, ¿no? Cuando ganaste el concurso.
A ver, lo que pasó con mi edición, que al ser la primera también era como mucha novedad, no existía un formato así a nivel nacional de niños, entonces yo también lo recuerdo bastante locura, porque yo, por ejemplo, en programas de tele sí que había estado, por ejemplo, Menuda Noche con Juan, entonces a lo que es el mundo televisivo sí que estaba un poco más acostumbrada, pero un concierto tal cual nunca lo había dado. Y me acuerdo que el primero fue en Vitoria, 3.500 personas, y yo le decía a mi padre...
No salgo.
No salgo. Digo, voy a vomitar. Y mi padre, niña, que salga. Y yo, voy a vomitar. No salgo, no salgo. Y te prometo...
¿Qué pasó? ¿Te tuvieron que empujar?
Claro.
Así,
¿no? Y en el culito, venga para arriba.
Esa es la herencia, me contaba Rocío Carrasco hace unos meses, cuando estábamos en Bake Off. Esa es la herencia que nos deja Rocío Jurado, porque era un poco así ella también.
Ay, a Rocío
era como,
le costaba,
me duele la garganta, estoy mala, no puedo salir, estoy de los nervios. Y ponía a todo el mundo nervioso, como en este caso tú a tu padre y yo a mi madre. Rocío, pues a su hija, al entorno. Y luego sale el escenario y decía ¡pum!
Sí, sí. O sea, yo el primero que vomitaba y el segundo que no me sabía ninguna letra.
Pero luego
y mi madre me decía, ¿cómo no te lo vas a ver? Y yo, que no me la sé, que no me la sé, que voy a hacer ridículo, que no me sé ninguna letra.
Pero luego, ¿cómo puede ser que salgamos y lo hacemos, eh?
Sí.
Y
es hay como, algo, ¡bum! Hay algo, sí, ¿verdad? Sí. Que te sí. dice, venga, tienes que darlo todo.
Y luego y no te está. Quieres bajar del escenario, ¿verdad?
No, no, pero los dos minutos antes yo lo sigo pasando mal, de decir, ¿por qué me dedico a esto? O sea, ¿quién me manda sí. a mí?
Pero eso solo vosotros, porque aquí nosotros nos pasa algo parecido.
Sí, claro.
¿Eh?
Claro. Al final claro. es una exposición también la que tenemos aquí. Claro. Pero bueno, ellos dos exacto. se les ve que son animales de escenario desde muy niños. Es sí, que es sí. la cuestión. Y por ejemplo, María, siendo muy niña, ganando la Voz Kids, se le presenta la oportunidad de cantar nada más y nada menos con Serrat, que yo no sé cuánta gente lo puede decir que ha cantado una canción a dúo con Serrat.
Yo me acuerdo que ese día él me dijo, te he pedido para la gala porque yo no me quiero morir sin cantar contigo, Lucía.
Pero bueno, oh, por favor.
Claro, o sea, yo terminé de cantar. Primero que me provocó tanta ternura, me sentí como si estuviese con mi abuelo. O sea, me provocó muchísima ternura, cómo me trató, cómo cantamos juntos. Y yo me acuerdo que terminé de cantar y me encerré yo sola en el cuarto de baño a llorar. O sea, ay, no ay, quería no. ni que estuviese mi madre ni mi padre, nada. Yo me metí en el cuarto de baño y empecé a llorar. O sea, para mí, desde ese día, Serrat es más Serrat todavía.
Qué bueno. ¿Y tú, Blas, has tenido una sensación parecida? Porque anda que no has cantado duetos.
Sí, he tenido la oportunidad de cantar con muchos artistas que además a lo largo de los años me han dejado saber su apoyo y su admiración también entre nosotros. Como, por ejemplo, Rafael, que también tuvimos uh-huh. oportunidad de cantar con él hace muchos años, o Rosana, Anastasia, Kelly Clarkson, tanta gente que ves que tiene una vida dedicada de lleno a la música y que pasan los años y que ves que sus carreras son muy cambiantes, que no siempre están en la cresta de la ola,
exacto,
¿no?
Exacto.
Son un gran ejemplo de que esto es un trabajo.
Perseverancia.
Ajá. Y,
nada más.
Y que al final hay que, bueno, tomárselo con calma.
De todas formas, yo no sé si hay algún artista, pues no sé, tipo Adele o Coldplay o alguien que digáis, oye, es que me encantaría cantar con ellos en algún momento.
Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchos artistas.
Que tengáis en ese
por ejemplo,
ídolo,
Celine Dion es una de mis top. Me encantaría poder cantar con ella.
Yo, vez. Por ejemplo, Coldplay, que lo has mencionado.
Con Chris Martin.
Es un grupo que me encanta. Al final yo creo que todos los artistas tenemos referencias musicales o nos basamos en canciones que nos mueven y tenemos nuestra propia banda sonora. O sea,
pero habéis visto, ahora que habéis mencionado también a Celine Dion, lo dura que es vuestra profesión, que de repente la garganta dice hasta aquí, y cómo Celine Dion tuvo que superarse. Yo es que la admiro cada vez más a raíz del documental,
ajá.
cómo se dejó grabar en lo peor sí, de yo su creo, carrera.
Yo creo que Celine además siempre ha sido un libro abierto, ¿no? Y cuenta las cosas desde la máxima naturalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba, según ella cuenta, a contar ese momento de su vida? Porque además la mentira muchas veces se hace muy pesada. Cuando cancelas conciertos porque tienes sinusitis o infección
vez.
De oído, y luego ese no era el tema, ¿no? Entonces es importante también ser un libro abierto. Yo creo que nosotros también somos así, ¿no? Es como que no nos creamos el personaje, sino que intentamos a través de nuestra música ser lo más naturales posible.
Y yo creo que un punto a favor de lo que estás hablando, Blas, de las redes sociales, es ese, que al final tenemos como una parte positiva dentro de lo negativo que tienen las redes, porque también lo tienen, pero tenemos como una ventana para ser lo más naturales posible y acercarnos al público y explicar pues que un día se está bien, otro día se está peor, y darle toda la naturalidad posible.
Desde luego.
De todas formas, es que ellos ambos tienen más de 300.000 seguidores cada uno en sus redes sociales. O sea,
¿cuánto
gente,
has dicho?
Más de 300.000 seguidores cada uno
es eso,
en sus
Dios.
Redes sociales. Pues una barbaridad. Y es importante también saber cómo ellos se autoprotegen. O sea, uh-huh. no solamente el halago que puedan tener en esas redes sociales con sus fans, sino también la sobreexposición que tenéis. No sé cómo lo manejáis vosotros, esa autoprotección.
¿Qué contáis y qué no contáis? ¿Estáis en el baño y decís, me estoy arreglando para no sé qué? ¿Estoy comiendo la paella, el arroz, estoy...?
No sé, yo creo que son diferentes etapas. Hay momentos en los que sí, por ejemplo, a nivel, en mi caso, he sido muy...
Activo
y muy abierto y metiéndome mil fregados, pero yo creo que también son épocas, ¿no? Y ahora mismo estoy más callado, más callado, viendo lo que pasa y preparando cosas. Así que prefiero estar callado y observar, que también eso es importante.
Claro.
No estar sobreexpuesto todo el tiempo, ¿no?
Y María, ¿tú cómo estás en este momento? ¿Sobreexpuesta o...?
No lo sé. A ver, yo como que siempre medito mucho lo que decir y lo que no, porque no me apetece después tener que dar explicaciones. Pero, por ejemplo, yo ahora nunca había hecho una relación pública y ahora me ha apetecido compartir que estoy enamorada y compartirlo con mi pareja. Entonces yo creo que al final lo que dice un poco Blas son momentos y lo que te apetece hacer un poco y claro, mostrarte natural.
Claro, bueno, pues ya sabemos que estás enamorada, gracias. Claro.
Comercializar todo a veces pasa factura, ¿no? Yeah. Y hacerlo de alguna manera que te dé rédito es como un poco peligroso, ¿no? Entonces creo que hay que tener pies de plomo con eso.
Ya. Oye, Blas, hoy estamos recordando que hace 5 años nos encerraron por el tema de la pandemia, de la COVID-19. ¿Cómo lo viviste tú? Porque a ti te dio de lleno, ibas a participar de Eurovisión y te quedaste en casa. Debió de ser un poco traumático, ¿no?
Sí, fue traumático y por otro lado liberador. Te explico por qué. Sí, hubo un momento de todo el proceso en el que te das cuenta que te has metido en un mundo muy duro, que el mundo de Eurovisión es muy duro, muy exigente y también es muy bonito. Pero claro, lo duro a veces se te hace cuesta arriba, se te hace bola. Entonces, de algún modo, cuando se canceló, sí agradecí poder tomarme un respiro. Lo que pasa es que acepté enseguida el otro año.
Claro, claro.
Me llamó Ana Bordas y me propusieron participar en el 2021.
Hombre, es que era justo, no te ibas a quedar...
Gracias. Sí, yo se lo agradezco mucho al equipo de Radio Televisión Española. Y íbamos con mucha ilusión, sin embargo, pues la vida me sacudió, ¿no? Y hay momentos en los que llegan y tienes que tomarlo como llegan, como son. La pérdida de mi padre, la pérdida de mi abuela, todo el mundo falleciendo en todos lados en el país, en el mundo. Yo veía artistas que estaban muy activos, como hablábamos, en redes sociales, compartiendo todo, saliendo a cantar sus canciones, haciendo, pues me quedo en casa y vamos a hacer un show para cobrar entrada o para poder... Como vi lo mejor y lo peor de nosotros. Y eso fue lo que peor llevé. O sea, vi a todo el mundo queriendo copar todas las portadas, todos los informativos, cubrir todos los espacios, sacar su música en todos sitios. En Warner me decían, es que es el momento de que estés más activo, sacar la canción, estar en este espacio, en el otro. Y yo ver a tanta gente muriendo y con una sonrisa, wow, vamos a festejar Eurovisión, porque no podía, era incapaz. Y tal vez eso... pues lo podríamos haber aprovechado más, porque había muchos más espacios para los artistas, porque a lo largo del año a veces no hay tantos.
Claro.
Pero en la pandemia sí hizo como ¡boom! Y era como necesario para las mayores estar ahí. Pero como persona me sentía muy mal.
Ahora, yo creo que te quedaste tranquilo, ¿no? Porque lo hiciste...
Muchas gracias.
Fenomenal.
Muchas gracias,
no.
Sí. Además...
Es que como yo ya parto de que nunca jamás Eurovisión, lo de Maciel debió de ser como un cruce de cables y ya lo siguiente del año siguiente, lo mismo, yo creo que es que ese festival jamás lo va a ganar un español. Ojalá
no lo sé,
me equivoque.
No lo sé, yo tengo esperanza y ojalá que nos vaya muy bien siempre y siempre. Te mentiría si dentro de mí, cuando está España a punto de dar las puntuaciones y recibirlas...
Sí, todos queremos que...
Que vamos a ganar, que este año que... Pero bueno, nunca se sabe, es una lotería Eurovisión y hay muy buenas propuestas que no están ni siquiera en los primeros puestos.
Bueno, con Chanel, yo creo que todos nos emocionamos muchísimo y fue como un año así muy guay, pero sí, es verdad que es un festival... muy, muy complicado.
También el año de Chanel fue complicado porque fue justo con la guerra.
Justo.
Que estaba un poquito ahí, que al final
Ucrania, es verdad, tenéis razón. Bueno, que nos hemos ido del tema, que habéis venido aquí por casualidad con esta canción. María, qué gusto, no te habíamos tenido aquí, así que ha sido una suerte conocerte.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad, me he sentido súper a gusto.
Qué bien, pues de eso se trata, Blas. Sí. Que, oye, cualquier día nos tenéis que cantar en directo,
sí,
por favor.
Tenemos que volver, tenemos que traernos una guitarrita, porque el piano es difícil. Además, a María le encanta cantar con piano de cola. No creo que aquí quepa. Pero es verdad que nos debemos una, además, en profundidad.
Sí, sí.
Haremos algo en profundidad.
Un especial Blas Cantó, ¿te parece?
Sí, sí.
¿Y María?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, te parece. Te voy a llamar para el mes que viene, vamos a montar algo y aparte de traerte lo mío, vamos a hacer lo que tenemos pendiente con María.
Venga.
Venga.
Vale, te tomamos la palabra, ¿vale?
Por favor, que además Madrid es mi casa. Sabes que es
muchísimas
mi casa.
Gracias. Esta sí que es tu casa, Blas
gracias.
Cantó, María Parrado, gracias.
Muchísimas gracias.
A los dos, gracias a Alejandro González por habernos traído a Blas y a María y a todos ustedes que no se nos vayan, seguimos.